Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche es la reaparición pública del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. No le habíamos escuchado desde las elecciones de Venezuela el 28 de julio, y la habíamos visto prácticamente, acuérdate de aquella foto con Monedero. Bueno, el gran titular es que confirma lo que ya se sabía, medio para facilitar que el presidente electo Edmundo González Urrutia viniera a España. Bueno, escucha con atención lo que dice porque, en fin, es cuando menos curioso cómo lo expresa. Luego lo comentamos. Ha sido en Madrid durante la presentación de su último libro. Te recuerdo además que es el único presidente o expresidente que no se ha reunido con González Urrutia en Madrid.
Que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea.
Uf, lo de la palabra lealtad a lo mejor merece algún comentario. Lealtad a las personas, claro. ¿Está guardando lealtad a Maduro? ¿A los hermanos Rodríguez? Pregunta que, por cierto, le han hecho nuestros compañeros periodistas, pero él prefiere guardar silencio. Tampoco ha querido hablar de si esperaba que Nicolás Maduro hiciera publicar las actas electorales. Dice que no hace valoraciones al respecto.
No voy a hacer valoraciones de las posiciones de unos y de otros porque debo preservar esa confianza. La única manera de preservar la confianza es mantener esa actitud de discreción, de prudencia y de serenidad. Sé por experiencia cómo se puede ayudar, lo saben muchos líderes opositores, con los que, por cierto, mantengo una buena relación.
Sí ha querido valorar el papel del gobierno de España en esta crisis. Primero ha sacado pecho por haber reconocido en su día a Juan Guaidó y luego ha elogiado al gobierno porque, según él, es el gobierno que más ha ayudado a los venezolanos en todo el mundo. Venezuela, sin duda, es uno de los grandes temas que se están abordando en la Asamblea General de Naciones Unidas. A diferencia de España, Estados Unidos sí reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Hoy el presidente Joe Biden ha recalcado la necesidad de que se respeten los votos que se emitieron ese día. Dice Biden que el cambio no puede ser negado. El gobierno de Sánchez prefiere quedarse a la espera de los acontecimientos, esa situación intermedia, estar entre dos aguas. Edmundo González ha sido reconocido en el Congreso, en el Parlamento Europeo, pero el presidente del gobierno sigue esperando unanimidad de la Unión Europea, que no mayoría del Parlamento. Unanimidad que no necesitó, por ejemplo, y ya debatimos en su día, en el tema de Argentina, en el tema del Estado palestino. En fin, continuará. Tiempo de tertulia. Hoy con José María Olmo y con Carmelo Encinas. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
José María Olmo.
¿Qué tal? Noches. Buenas noches.
Reaparición de Zapatero. Ha dicho lo que ha dicho, que es lo que ya se sabía y no se ha mojado en nada. No sé si ha sido un lapsus lo de la palabra lealtad o a lo mejor ha querido decirlo así, pero en fin. No sé, cógelo por donde queréis, Carmelo.
Lo de la palabra lealtad, no sé si se refiere a lealtad a ambas partes.
Ha dicho a las partes interesadas en no sé
en
qué.
En el asunto, no lo sé. Bueno, yo, la verdad es que yo creo que él lo que ha justificado ha sido su silencio. Hoy, ¿sabes que cuántas veces se ha dicho, bueno, ¿por qué no habla, por qué no habla? Él dice que para poder hacer el papel que hace de mediador, pues tiene que guardar silencio. Eso tiene sentido. Eso es lo que yo donde creo que nos falta por entender es cuál es realmente el papel que tiene Zapatero en lo relativo a Venezuela. Si tiene un papel de observador o de mediador, que no es lo mismo. O sea, se supone que él estuvo como observador en las elecciones venezolanas, como observador, como estuvo, por ejemplo, la Comisión Carter, pues yo creo que tendría que, si es como observador, haber dicho, oiga, aquí lo que ha ocurrido es que no ha habido garantías democráticas en estas elecciones. Pero si es de mediador, evidentemente tiene que guardar absoluta discreción para, digamos, tener capacidad de interlocución con ambas partes. Hay una cosa que dice que es cierta, y es que él ha ayudado, creo que Ledezma, creo que Leopoldo López, y en este caso parece que ha intervenido. Algunos nos han dicho que a petición de la propia oposición, o sea, la del entorno de Edmundo González acudió a él para pedir que mediara. Bueno, y por tanto, pues esa etapa de mediación es en la que ha guardado silencio y posterior también silencio, porque él se atribuye, y ahí es donde puede ser discutible, que él lo que quiere es mantener esa capacidad de interlocución con ambas partes para llegar a un proceso de negociación que evite un derramamiento de sangre. Eso es lo que le he escuchado decir.
Chema.
Yo creo que es uno de los personajes más oscuros de la historia reciente de España. No sabemos exactamente, por ejemplo, en nombre de quién está ejerciendo esa mediación. No sabemos a quién le debe esa lealtad. No sabemos cómo se gana la vida. No sabemos qué ingresos recibe Zapatero por hacer todo esto ni quién le paga. Sí que es verdad que hace años se sabía que estaba...
Sí, le pagan, que no, tampoco lo sabemos.
Bueno, yo entiendo que algo estará... Más que entiendo, tenemos información de que, bueno, que él está recibiendo...
No lo sé.
Del que está recibiendo ingresos, alguien le está pagando los billetes de avión, alguien le está pagando los hospedajes cuando se queda en Caracas. Pero es que además, claro, él no es un particular, él es alguien que ha sido presidente de España. Y como tal tiene una responsabilidad. Él no puede ejercer una mediación en nombre de no se sabe quién sin informar exactamente cuál es su papel en una crisis que además no creo que acepte tampoco esas medias tintas, esa posición de equilibrista calculada para supuestamente seguir manteniendo su capacidad de interlocución. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que Zapatero... ha ayudado más que a los opositores, ha ayudado al régimen a ir quitándose uno a uno a todas las personas que de alguna forma se acababan erigiendo como figuras alternativas a un régimen claramente dictatorial. La mayoría de los líderes de la izquierda del Grupo de Puebla en América Latina no han tenido ningún problema, gente tan poco dudosa como Boris, por ejemplo, o Lula, no han tenido ningún problema en decir que Venezuela es una dictadura. El gobierno de España... se niega a reconocer la victoria de Edmundo González cuando hay líderes de la de Maduro. ¿Cómo que la de Maduro?
Que también se niega a reconocer la victoria de Maduro, el gobierno de España.
Bueno, pero ya, bueno. Pero es que es evidente que hay datos más que suficientes.
Lo que dicen es que
hay datos más que suficientes.
A lo mejor
para
eso se puede quedar obsoleto en dos meses. Pero...
Claro, no, pero es que ya han pasado dos meses desde que se celebraron las elecciones Pero es que si además miramos la trayectoria de Zapatero en los últimos meses, por ejemplo, cuando el gobierno de Maduro decidió unilateralmente, sin ninguna base, quitar de la carrera presidencial a María Corina Machado, lo que hizo Zapatero fue restarle importancia y decir que, bueno, que al final lo importante era que iban a celebrarse elecciones. Y cuando se han celebrado las elecciones y hay pruebas más que evidentes de que se ha producido un pucherazo y que la victoria de la oposición es aplastante, lo que hace es permitir que la embajada o la residencia del embajador de España en Caracas, los hermanos Rodríguez se presenten allí y poco menos que obliguen de una forma humillante a Edmundo González a firmar un papel donde reconoce la resolución del Supremo de Caracas, que todos sabemos quién lo controla, porque si no, su vida y la de su familia corren en peligro. Yo creo que en esa tesitura Zapatero no puede permanecer callado o al menos no puede pretender estar ejerciendo la intermediación en nombre de no se sabe quién. Ya. Porque al final, yo creo que claramente con su comportamiento se está posicionando una y otra vez más cerca de Caracas, del gobierno de Maduro, de un régimen dictatorial que de la libertad y los derechos que supuestamente defiende en ese libro que ha presentado hoy, ¿no?
Bueno, al final y a la postre, lo que sí que se necesita, si no es Zapatero, es alguien que medie. Si se quiere llegar, digamos, a algún tipo de negociación que permita pues avanzar en algo hacia la democratización, en lo que yo soy bastante pesimista. Por una sencilla razón, porque Maduro y todo lo que le rodea, pues en el momento en que hubiera, digamos, una deriva democrática, o terminaría en el exilio o en la cárcel, porque digamos que tienen asuntos verdaderamente tremendos encima. Entonces, la historia es si qué es lo que se quiere qué se pretende con Venezuela, qué papel no solo tiene Zapatero, sino la Unión Europea, si puede hacer un papel de mediador, o tiene que hacerlo Lula, o el de Chile, bueno, el de Chile yo creo que ya no, pero o el de Colombia, en fin, no lo sé. Pero es cierto que si el papel que pretende desempeñar Zapatero es el de mediador, tiene que guardar silencio y no puede decir que Maduro es un dictador, aunque todos sabemos que es un dictador, sí, de libro.
Una duda, ¿un mediador va a las elecciones y se hace una foto con Maduro y con Monedero?
Pues probablemente esa foto no fue afortunada.
Digo para mediar, no, mediar.
Ya, bueno, sí, pero lo cierto es
que... Yo no le vi ninguna foto con María Corina Machado.
No sé, yo te lo dije aquí cuando se hizo esa foto, a mí no me pareció que fuera acertada. Pero también te digo que lo que sí es cierto es que la oposición acude a él. La oposición acude
a él. Eso no lo tengo claro, Carmelo.
Yo sí lo tengo claro.
Porque en esa operación...
Déjame que te diga, José María. Yo sí lo tengo claro porque yo hablé con Leopoldo López cuando vino a España. En 20 minutos le hicimos la primera entrevista y estuve largo rato hablando con él, mucho tiempo hablando con él y con su familia, y sé cuál es el papel de Zapatero y sé cuál es el papel incluso de lo que opina Sánchez de Maduro... Porque lo dijo Leopoldo López, que lo había dicho, ¿no? Es que es un dictador, evidentemente. Que lo quieras decir, porque decirlo no te ayuda a mantener tu capacidad de interlocución, no te ayuda. Aunque tengas la convicción, porque todo el mundo tiene la convicción ahora mismo, no hay nadie en el planeta que no tenga la convicción de que
dictadura es... Hay un sector del partido con el...
Sí. Perdona, y del Consejo de Ministros.
Iba a decir, partido con el que gobierna el Partido Socialista, que no solamente no considera que Maduro sea un dictador, sino que además está haciendo todo lo posible para defender al régimen bolivariano de lo que considera una agresión de la OTAN.
Pueden decir lo que quieran, pero saben que es un dictador. Y no comparto para nada su opinión. Pero lo que te quiero decir es que ellos saben que es un dictador, porque los dictadores meten a la gente en la cárcel, a los opositores, cierran medios de comunicación. Eso es lo que es un dictador.
Zapatero puede recurrir a ellos los opositores o no. Yo creo que es evidente que las circunstancias en las que estaba Edmundo González no tenía muchas posibilidades. Pero que forma parte de un engranaje donde es necesario que alguien dé la cara por el régimen y donde él actúa como validador o blanqueador internacional de un régimen que evidentemente comete todo tipo de tropelías, eso yo creo que a estas alturas nadie tiene ninguna duda. Y el problema además es que esto no lo hace solo Zapatero a título personal. Más allá de su pasado como presidente del gobierno, es que en la actualidad además implica en muchos de estos movimientos al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y yo entiendo que a lo mejor Zapatero necesite...
¿Quién implica aquí?
Claro. Yo creo que es Zapatero más bien el que arrastra al gobierno. Porque en todo esto...
Maduro de este gobierno.
Él, por ejemplo, Zapatero...
Que está diciendo que ha mandado un comando terrorista para poner bombas. O sea, el gobierno de España. Eso lo está diciendo Maduro.
Maduro
o sea,
puede,
que la
Maduro
connivencia con el gobierno de España no parece que sea...
Maduro puede inventarse todas las operaciones externas porque esto es lo habitual. Esto de crear enemigos exteriores. Pero es evidente que Zapatero colocó, por ejemplo, a Leire Pagín en las listas de las elecciones europeas para que Leire Pagín haga de tentáculo, resorte en el Parlamento Europeo para evitar resoluciones como la de la semana pasada. Eso lo sabe todo el mundo. Y que el gran negocio de Zapatero es vender en Venezuela una influencia en el gobierno de España y al revés, viceversa, vender en España...
Si tienes datos de que eso es un negocio para él, pues...
Yo tengo datos de que hay empresas concretas, algunas de ellas están siendo investigadas ahora, que han recurrido a los servicios de Zapatero para pedirle que intercediera también para aliviar la situación de su situación económica en ese país.
Eso
se llama vender influencia.
Eso se llama intentar salvar el culo de algunos empresarios.
Y llevarte la comisión.
Eso es lo que no sé.
No sé, pregunto.
Claro. Yo no lo sé. Es que yo no lo sé.
Y lo hace gratis.
Vaya. Yo no lo sé si lo hace gratis.
Esas cosas se hacen gratis.
Yo lo que sé es que si está favoreciendo a los empresarios españoles que se están jugando allí sus dineros y que tienen una inversión que no pueden recuperar, a mí esa labor... Si me dices, es que se está forrando haciendo eso, pues me parece mal.
Yo recuerdo hace años, cuando ya Maduro se instala y el régimen y de Dado Cabello, ya se olvidan de Chávez y demás, cómo seguía yendo por allí Pablo Iglesias con toda la banda, y estábamos todos obsesionados. Joder, lo de Pablo Iglesias, tal, y alguien ya de la oposición, allí mismo, nos decían, No os engañéis. Pablo Iglesias es el alumno. El verdadero hombre fuerte aquí español es Rodríguez Zapatero. Te hablo de hace muchos años, cuando empezó el éxodo, ¿eh? Cuando empezó el éxodo. Me lo contaba allí uno de allí. Oye, era una opinión de ese señor. Pero en fin,
bueno, Zapatero ha gobernado este país durante unos años y no ha hecho nada que tenga que ver con lo que está haciendo Maduro en Venezuela.
Hombre, solo faltaba.
Bueno, joder, solo faltaba. Pero es que parece que es que
mal. Si te parece, nos tiramos al suelo.
Bueno, no, yo no estoy diciendo que haga. Yo no estoy diciendo eso.
Ni, no lo he entendido.
Estoy diciendo
así.
Su papel allí.
Ya. Pero te quiero decir que es que no es un. No es un peligroso.
Yo te voy a hacer.
No lo es.
Bueno.
No lo ha sido.
Me gustaría.
Muy breve, porfa.
Psicoanalizar un poco a Zapatero para ver exactamente cómo ha evolucionado su pensamiento, porque si analizamos un poco cuáles han sido sus alianzas tras el paso por el poder, sí que da la sensación de que durante un tiempo coqueteó con esos sectores de la izquierda. Y él tiene mucho que ver con el Grupo de Puebla, tiene mucho que ver con esta deriva de Sánchez y tal. Pero bueno, en cualquier caso, a mí sí que me parece que es necesario que dejemos de hacernos preguntas y podamos responder alguna cosa. Y cuando analizas cuál ha sido el papel de Zapatero en la deriva de Venezuela, pues, Carmelo, estarás conmigo, que es imposible encontrar ni un solo avance. Yo no diría que la mediación de Zapatero...
¿Tú crees que la mediación de Zapatero
ha hecho que estas elecciones sean...
No, para nada. Ni él ni nadie, porque es una dictadura de libre.
Zapatero ha hecho que haya acabado la represión.
Sí que ha
¿Qué ha hecho Zapatero exactamente para mejorar la vida? Bueno, porque tampoco lo encuentro.
Sí que creo que hay venezolanos de la oposición que le están agradecidos por haberles facilitado el poder salir de allí, vivos. Porque el señor Edmundo González, si le detienen, hubiera muerto. Y por eso hace el comunicado que hace el otro día, las declaraciones que hace el otro día.
Colaborar con un régimen que se dedica a asesinar a opositores.
¿Le dejamos morir allí?
No. Lo que hay que hacer es acabar con ese régimen.
Lo que pasa es que no tienes la varita para hacerlo. Yo vuelvo a lo de antes. Colaborar en la salida, en el refugio, en el exilio de esa gente. Y a la vez, hacerte la foto, jiji, jaja, con Delci, con Maduro y con el resto de la pandi, ¿qué quieres que te diga?
Ángel,
para mediar es muy original.
A mí, Ángel, esa foto no me gusta, porque no me gusta.
No, es que no me guste, vomito.
Ninguno de los actores que salen en esa foto junto a Zapatero.
En febrero de 2020, cuando Delci viene a España y ocurre lo del Delci Gate en el aeropuerto de Barajas, es que vino invitada por Zapatero. ¿Alguien me puede explicar exactamente qué consiste eso qué relación tiene eso con la mediación? Es que aquí, mi príncipe, las conexiones son mucho más profundas y es verdad que no lo sabemos todo, pero yo creo que él debería contribuir a aclararlo.
Vamos a las noticias del día, por lo menos a las propuestas que habéis hecho. La primera, el techo de gasto, propuesta de Olmo. El gobierno ha retirado la votación del techo de gasto prevista para pasado mañana. No tienen apoyo, dicen que patada a seguir, que seguiremos negociando. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.
Si Pedro Sánchez quiere que pasen cosas diferentes,
tienen que hacer cosas diferentes. Lo que tienen que hacer es algo que no han hecho, que es negociar y presentar una propuesta que realmente mejore la situación de Cataluña.
María Jesús Montero, lejos de pedir explicaciones a Junts, no te lo vas a creer. La culpa es del PP.
¿Por qué votan en contra de la senda de estabilidad que da 12.000 millones de euros a los territorios? Pues simple y llanamente porque a ustedes todo esto les importa poco. Utilizan a Cataluña para practicar una política de confrontación. Hubieran sido mucho más felices con el señor Puigdemont como presidente de la Generalitat que con un presidente socialista. Voten la senda de estabilidad.
Olmo, decías en tu propuesta que el gobierno estira el chicle de una lenta agonía.
A ver, yo tengo la percepción y creo que es algo que está instalado ya en el Congreso y yo iría más allá en todos los salas de máquinas de todos los partidos políticos que lo que se está produciendo es una debacle progresiva, paulatina del gobierno donde Sánchez se limita a comprar días. Ya no estamos hablando de meses, es que yo creo que ya están en intentar estirar como sea la legislatura comprando días. Ocurrió, por ejemplo, durante los 5 días de reflexión por la apertura de la investigación contra Begoña Gómez. Aquello no tuvo ninguna consecuencia práctica, más allá del anuncio de estas medidas destinadas a controlar a los jueces y a la prensa. Pero ahora el horizonte que se fija el gobierno es el Congreso de Junts, que se celebrará dentro de un mes en Calella. con la esperanza de que se produzca un movimiento dentro de Junts que aupe a otro líder con el que supuestamente sea más fácil llegar a algún tipo de acuerdo que garantice la continuidad de la legislatura. Yo he preguntado y lo que te dicen es que eso es imposible, o sea, que Junts, ese debate no existe y que además Puigdemont va a ganar con una mayoría aplastante. Pero sirve para mantener el relato este durante un mes y luego esperar a ver qué pasa. Con el tema del techo de gasto, teníamos a la propia María Jesús Montero diciendo hace unas semanas que era imposible que el Partido Socialista presentara otra propuesta porque la que tenía era inmejorable. Pero sin embargo ahora sabemos que está dispuesto a negociarlo. Y si no finalmente no sale adelante el techo de gasto y no hay presupuestos en 2025, el gobierno también nos viene diciendo ya que tampoco pasaría nada. A mí me parece que en estas circunstancias no tiene sentido continuar la legislatura, porque si no tienes presupuestos y si no puedes aprobar ninguna ley y si no puedes ni siquiera convalidar un decreto, es imposible que despliegues tu acción de gobierno. En el caso de que el Partido Socialista tuviera un programa, y digo tuviera porque es muy difícil tener un programa cuando está gobernando con propuestas de partidos del PNV, como de derechas como el PNV o como Junts. Pero en el caso de que el Partido Socialista tuviera un programa, es que no lo puede desplegar. Realmente es resistir por estar en el poder, por seguir ocupando esferas de organismos públicos, por seguir controlando la televisión pública, por seguir agarrándote de alguna forma a la visibilidad que te da estirar tu estancia en Moncloa. Pero realmente es imposible desplegar ningún tipo de acción, tomar ninguna medida eficaz que te devuelva o que devuelva a los ciudadanos el compromiso por el cual te votaron, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Olmo? Que los tiempos en política son muy importantes, lo son todos. Y si hay alguien que ha sabido a su favor o a favor de su proyecto manejar los tiempos ha sido Pedro Sánchez. Esto no cabe la menor duda. Yo llevo escuchando que la muerte de Pedro Sánchez desde hace ya muchísimo tiempo. Y es verdad que ahora tiene una dificultad enorme para sacar adelante proyectos en el Parlamento porque no tiene la mayoría suficiente. Tampoco hay una alternativa para echarle, que ese es su gran escudo. Eso no hay que olvidarlo. Su gran escudo es que, o sea, la agonía no será muerte mientras no haya una alternativa que pueda echarle.
Es que la agonía no será muerte porque si yo soy Puigdemont, Otegi, el PNV o Junqueras, ¿a quién querría en la Moncloa?
Claro, bueno, eso por supuesto.
Pues ya está.
Claro, evidentemente. No, y no solo eso, porque él decía, Olmo, bueno, es que está pendiente del Congreso de Junts. ¿Sabes qué te digo? Yo creo que no está pendiente del Congreso de Junts. Yo creo que mi impresión personal...
¿Pero quién? ¿Sánchez?
Sánchez.
Sí, yo creo que...
Yo creo que no. Déjame que te explique. Yo creo que tienen perfectamente asumido que estos presupuestos los van a prorrogar y que no va a haber presupuestos. Tienen que hacer el intento porque es su obligación.
Bueno, cuando han querido esa obligación no la han cumplido.
Sí, pero es su obligación.
Sí, pero iban al paripé al máximo, ¿no?
Pero han ido a Suiza a negociar, dicen que pueden, que seguirán negociando en el Congreso.
Lo de ir a Suiza a negociar es un escándalo de una categoría. Plantearte a negociar los presupuestos con un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo y que se está ciscando en la cara de toda España la última mitad de agosto es de una ignominia. Pues hoy no pasa nada.
Pero tiene 7 escaños que son los que cuadran la aritmética parlamentaria.
Con un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo.
Sí, sí, sin duda, sí, sí. Sin duda. Sí, ya sabes el cariño que le tengo yo. Pero eso, el que maneja esos 7 escaños que son clave. Esa es la diabólica aritmética parlamentaria que hay en el Parlamento.
Pero Carmelo, me estás dando la razón.
No, déjame que te diga. Pero yo creo que no le importa lo que va a pasar, que es lo que te quiero discutir. No le importa lo que va a pasar. Es más, no hay... Digamos, no, yo creo que está asumido que no van a ceder nada de lo que le pueda pedir.
Bueno, eso es mucho de presupuesto.
Ya le hizo la amnistía.
No, pero ahora mismo no lo necesita.
Pero si le hizo la amnistía.
Sí, pero la amnistía era una investidura.
¿Sí?
O sea, una investidura puede valer una amnistía. Una amnistía puede valer una investidura.
Y un decreto valió la transferencia de las competencias de inmigración. Un solo decreto.
Pero unos presupuestos que se pueden prorrogar y que además tiene. A Podemos, que ojo, que Podemos le quiere apretar por su lado con sus rollos. Tiene incluso hasta en el aire el voto de Ábalos y la aritmética parlamentaria está muy justa. En fin, que tengo yo creo que tienen asumido que no pueden hacer el esfuerzo intentar entenderse con tanta gente porque tiene que ser, dice el PNV, tiene que ser todos todo el tiempo. Y eso ahora mismo no va a ocurrir.
Pero si lo tiene asumido, entonces... Es que creo que me está dando la razón. Entonces, ¿cómo se puede gobernar así?
Bueno,
recordemos que en 2019...
Ahí es donde no te doy la razón.
En enero de 2019...
Se puede gobernar así, porque hay quien prorrogó 3 años los presupuestos.
Bueno, pero es que no...
se puede gobernar.
Pero, Carmelo, es que no son solo...
Eso es lo mejor. Déjame,
pero es que no son solo los presupuestos.
Eso es lo mejor. No. Que a mí me encantaría que esto no funcionara. Es más, a mí me encantaría que se sentaran el Partido Popular y el Partido Socialista y negociaran unos presupuestos que fueran, digamos, unos presupuestos de Estado.
¿Pero que presentara quién?
Bueno, que presentara. Oye, quien tiene que presentarlos es el gobierno.
Ya, pero quien ganó las elecciones fue el PP.
Ya, bueno, pero también las ha ganado la izquierda en Francia y está gobernando la derecha. Es que esto, es que la aritmética parlamentaria es así.
No, incluso en el caso de que...
El sistema funciona así.
Incluso, no tengo la razón, en el caso de que pudieran sentarse, digo yo que en algún momento el Partido Socialista tendría que levantar el teléfono y llamar a Feijóo.
Sin duda alguna.
Al portavoz del Partido Popular.
No tengo ninguna duda.
Y eso es algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Bueno, pues también.
Lo que vimos el lunes fue a la portavoz del Partido Socialista en la rueda de prensa diciendo que Feijóo era un cuñado.
Leyendo.
Leyendo, efectivamente, porque eso sería presuponerle una capacidad que no tiene.
Es verdad que tampoco el otro lado se muestra muy, muy favorable a algún entendimiento.
Pero no hemos dicho que tiene que presentarlo el gobierno.
Sí, sin duda.
Entonces, coño, resulta que es la culpa del PP. Pero no hemos dicho que tiene que ser el gobierno.
No tengo la impresión de que haya mucha receptividad, eso es lo que te digo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tendrá sentido.
Pero más allá de eso, si estamos de acuerdo en que no tiene una mayoría ni siquiera para sacar adelante un decreto, ¿cómo es posible gobernar? Pues insisto, porque sigo sin entenderlo. No,
se ha gobernado durante 3 años largos, se gobernó así en otro color político. Y oye, pues se gobernó. Oye, de aquella manera, pero se gobernó. A mí no me parece lo mejor, sinceramente.
A Sánchez tampoco le parecía lo mejor. De hecho, Sánchez era de los que decía que había que convocar elecciones si no el gobierno de Rajoy no tenía presupuestos. Y en enero de 2019, cuando vio que no iba a tener presupuestos, convocó, adelantó las elecciones y convocó.
Te voy a dejar una pregunta en el aire aquí en esta mesa. Si hay unas elecciones, ¿vosotros tenéis claro que va a cambiar la aritmética parlamentaria?
No, yo no estoy pensando... Yo no estoy pensando, claro. Pero cuando alguien...
Y más habiendo alguien, 3 actores ahora en la derecha, pero,
según Tezanos, gana por no sé cuántos puntos.
Olvídate de Tezanos, hablamos...
No, es una encuesta. Un presidente del gobierno
que no puede sacar adelante los presupuestos y que no puede sacar adelante ninguna norma, yo creo que... que solo fuera por una exigencia moral, debería plantear una cuestión de confianza, que era lo que tendría que haber hecho después de aquellos famosos 5 días de reflexión.
¿Habéis visto a Paloma Serrano qué cara tiene?
Sí, sí.
Tiene un poco cara de frío.
Tal y como está. Le va a pegar un cachete así de...
Es frío, ¿le? A
Olmo no me puedo enfrentar. Mira, a Olmo es imposible.
Sí, no llegas.
Es que Olmo, vamos. Me respira encima y me mata.
No llegas. Buenas noches.
Buenas noches, señor.
Mensajito de línea directa.
Oye, una pregunta. Decía Carmelo, pues yo te hago otra. ¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con línea directa puedes arreglarlo rápidamente. Mira, solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o web y accede a esos centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Ciber Voluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0,18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Claro, con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las hay. Oye, está muy bueno. Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Continúa la escalada de tensión entre Israel y Hezbollah en el Líbano. El ejército israelí ha bombardeado Beirut, la capital, por segunda vez en 2 días. Dice el gobierno libanés, o lo que sea, que hay más de 500 muertos, miles de heridos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que seguirá atacando a pesar de las advertencias de Estados Unidos.
Seguiremos atacando a Hezbollah. Y le digo al pueblo del Líbano, nuestra guerra no es contra ustedes, nuestra guerra es con Hezbollah. Nasrallah los está llevando al borde del abismo. Ayer les dije que evacuaran las casas. Quien tenga un misil en el salón o un cohete en el garaje no tendrá hogar.
Como siempre, los civiles están en medio de todos los conflictos. Por eso me quiero ir hasta el Líbano. Guillermo Moreno es hermano de La Salle y trabaja en el Centro Fratelli, un proyecto de Manos Unidas en el corazón del Líbano. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, pues mira que estamos un poco, situación un poco complicada, pero dentro cabe bien.
Imagino. Yo tuve la suerte, Guillermo, de estar en ese Centro Fratelli hace como 5 años. Estaban por allí el padre Miquel y Isaac, también haciendo bocadillos, ya muy mayor. Y recuerdo que casi todos los niños que iban a ese colegio eran refugiados sirios. ¿Sigue siendo así? ¿La mayoría de vuestros alumnos son sirios?
Pues mira, ha ido evolucionando en estos años, desde que se abrió hace 9, y ahora tenemos como un 80% refugiados sirios, continúan, pero también tenemos refugiados palestinos y cada vez más libaneses pobres, libaneses en situación de precariedad.
Qué paradojas tiene la vida, ¿eh? Huir de la guerra, refugiarte en el Líbano y a los pocos años otra vez estalla la guerra, ¿verdad?
Sí, sí, es lo que está pasando, que muchos también sirios están intentando emigrar, salir. Uno de nuestros trabajadores, por ejemplo, ayer estaba haciendo los papeles con la embajada de Estados Unidos para poder ir a Estados Unidos, porque la gente tampoco ve futuro aquí.
Claro. Hazme una foto, sin meternos en política, Dios me libre, ni en una situación concreta. Hazme una foto, ¿qué está pasando en esa comarca de Sidón?
Vale, pues te cuento, por ejemplo, ayer por la mañana empezamos con los niños, el primer día era de actividades, y era con los de 4 años, venían con sus papás para hacer lo que es adaptación. Y estuvieron 2 horas y justo al acabar empezamos a recibir mensajes de que Israel iba a bombardear. Entonces mandamos a todo el mundo a sus casas, a los profesores, que algunos venían de Beirut, y se tarda como 45 minutos o una hora. Entonces dijimos, venga, rápido, todos fuera, y justo a las 11 empezaron las bombas, ¿no? Y hasta ahora siempre hemos oído, a veces, bombas muy a lo lejos en la frontera, pero ayer fue, durante el día, pues escuchamos aquí y vimos, porque estamos como una colina y tenemos la visión de la ciudad de Sidón y hasta Sarepta, bueno, lo conocéis, ¿no?
Sí, sí.
Pues veíamos pues como más de 100 bombas durante todo el día, ¿no? Y ha sido como un escenario de terror, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de ayer fue muy duro, hasta las 10 de la noche hubo muchos bombardeos y luego paró por la noche, ha parado bastante y por la mañana, pero ahora ha vuelto otra vez al mediodía, ha vuelto otra vez los bombardeos en esta zona. Ahora parece que están siendo como más hacia lo que es la montaña porque no los vemos tan claros como ayer que se miran enfrente de nosotros, ¿no?
Entonces,
sobre todo es un caos en los hospitales, aquí en la zona sur, y la gente migrando, vimos muchísimas ambulancias, imagino que intentando ir hacia Beirut, y luego el atasco total que se ve que hay en la carretera central, porque claro, todo el mundo intentando salir de la frontera, zona sur, claro. Y pasan todos por aquí, porque aquí está como la autovía, y está atascada, sigue desde ayer, con un tráfico enorme y con un montón de problemas.
Guillermo, el centro Fratelli, quiero recordar, está como 40-50 kilómetros al sur de Beirut, entre la frontera con Israel y la capital. Allí lleváis a cabo programas de alfabetización, programas de formación profesional, como tantos en La Salle, en todo el mundo, de inglés, de informática. ¿Exactamente qué hacéis con esos niños?
Sí, pues mira, aquí nuestro objetivo es darles, abrirles esperanza, abrirles puertas para el futuro. Por un lado, pues niños pequeños o jóvenes que no han tenido nunca oportunidad de aprender a leer y escribir, darles como lo básico para que puedan incorporarse a la escuela. Es verdad que últimamente no tienen ya plazas en los colegios libaneses, pero bueno, les intentamos dar una oferta de alfabetización básica. Luego a los jóvenes, sobre todo para que empiecen a trabajar, gente joven y adulta, les damos formación profesional de peluquería, electricidad, mecánica, cocina, bueno, diferentes cosas que ellos pueden trabajar, porque los refugiados no pueden tener contrato laboral en Líbano por ley, pero pueden trabajar en cosas pequeñas o cosas más manuales, entonces les preparamos para esos trabajos. Y luego tenemos programas que llamamos psicosociales, programas de apoyo a mujeres, programas para niños que jueguen, programas de deportivos, programas más, pues eso, de apoyo psicosocial, de desarrollo de la persona. Tenemos como 20 programas en total, también damos árabe, inglés e informática para adultos. Bueno, muchos programas, todos ellos enfocados un poco a que puedan vivir en paz, tengan un ambiente aquí de seguridad, de convivencia. Fratelli, si lo conocéis, tenemos 11 nacionalidades, 8 confesiones religiosas en el equipo educativo, y aquí vivimos en paz y en armonía entre todos. Tenemos gente de todo tipo, en el equipo, también a nivel de ideologías políticas, pero aquí es lugar de fraternidad, Fratelli significa hermano, y la idea precisamente es esa, es convivir, aprender a vivir juntos, que no hay que solucionar las cosas con la violencia, ¿no? Somos como una pequeña gota en el océano, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un proyecto que el objetivo sobre todo es la fraternidad, el objetivo.
Guillermo, una última cuestión. La comunidad está formada ahora mismo por dos hermanos maristas, dos de La Salle, tú eres uno de ellos, hay un matrimonio voluntario. Permíteme la pregunta, ¿tenéis pensado salir de allí?
Buena pregunta. Mira, pues nuestras propias congregaciones también han hablado con nosotros, nos dan mucha libertad también para que decidamos desde lo local. También estamos en contacto con nuestros hermanos libaneses, que tenemos en las dos congregaciones, tenemos aquí hermanos. Y nuestra idea es permanecer aquí con la gente de momento. Sí que estamos abiertos a desplazarnos. Si la cosa se complicase más en el pueblo donde estamos o si vemos que no se puede y nos desplazaríamos hacia el norte, iríamos a una casa que tienen los hermanos maristas en la montaña, una zona mucho más segura. Pero ahora mismo no lo estamos planteando por dos razones. Una, por estar aquí viendo también cómo las cosas puedan evolucionar. Nos hemos ofrecido también a Cáritas local y a la municipalidad para acoger a personas si hace falta. De momento no nos han mandado a personas, pero también entendemos que es una forma de estar al lado de la gente ahora que nos toca. Y segundo, porque ahora mismo es un caos ir hacia el norte, está todo bloqueado las carreteras. Donde estamos nosotros es una zona relativamente segura, no tenemos nada alrededor nuestro de Hezbollah, y en principio no debería caer una bomba en el centro, ¿no? Pero bueno, hemos decidido de momento, cada día decidimos, claro, sobre, como un paso, cada paso, ¿no? y no nos hemos planteado eso, salir del país, no. Estamos aquí con los hermanos también libaneses, o sea, la idea es estar con la gente, pero bueno, lo de salir de esta zona sur hacia el norte sí que nos hemos planteado, tenemos un plan preparado, mochilas preparadas, con medicinas, alimentos, con agua, también con baterías, cargadores solares, o sea, ya llevamos un año con esto preparando planes de evacuación y emergencia, ¿no? No es que haya empezado esto ahora, ¿no? Ahora es un escenario más de guerra. Yo llevo aquí 3 años y hasta ahora siempre ha sido como más atentados, como lo que en España a lo mejor hemos vivido con ETA de atentados, pero ahora no, ahora esto desde hace 2 días esto es otra cosa, esto ya es, bueno, yo nunca había vivido nada parecido y esto más un escenario de guerra, ¿no?
Sin duda. Guillermo Moreno, hermano de La Salle, en el Centro Fratelli en el corazón del Líbano, un proyecto de Manos Unidas. Cuídate, gracias por atendernos y suerte, Guillermo.
Muchas gracias a vosotros por hacer esta comunicación, que creo que es importante que la gente sepa lo que está pasando.
Y lo que estáis haciendo, las dos cosas. Gracias, Guillermo.
Gracias.
Qué horror, qué miedo, qué situación. Y cuando uno ve las imágenes dices, Dios mío, lo que tiene Hezbollah ahí adentro. En fin, no sé, no te puedes posicionar.
No, bueno, si el problema de esto es que, como siempre en estos conflictos, pagan justos por pecadores. Que hay pecadores en el Líbano, que hay Hezbollah funciona como una organización terrorista. Yo creo que
no es que funcione, es que gobierna.
Claro, pero yo creo que el otro día lo hablábamos, es que solamente un 33%, 34% de la población del Líbano es chií. Y por tanto puede tener afectos a Hezbollah, que es una organización patrocinada, como todo el mundo sabe, por Irán, los chiíes. Luego hay un 15% que son suníes y los demás son de otras religiones, ¿no? O sea, y que esto, pues, no tiene nada que ver con la película. Y sin embargo, pues al final, como sabéis, el Líbano, después además de lo ocurrido en el puerto de Beirut, aquella explosión terrible, que fue accidental, pero fue tremenda, es que no ha levantado cabeza. Ahora mismo la situación económica en el Líbano es catastrófica.
Alguien me comentaba, yo he estado 2 veces allí, alguien me comentaba días atrás que es un estado fallido.
Es un estado fallido
en todos los sentidos.
En todos los sentidos. Es que por la propia composición esta poliédrica de religiones,
que era un pacto.
Claro, lo hace muy difícil, ¿no? Y bueno, pues evidentemente la fuerza más potente que hay en el Líbano, pero no mayoritaria, pero es la más potente, es Hezbollah. Y por tanto es que al final el atacar a Hezbollah, para atacar a Hezbollah paga todo el Líbano, que es un país, por cierto, yo lo conozco de punta a punta y es un país precioso, como tú bien sabes,
Ángel. Pero está hecho una pena.
Está de pena.
A mí me asombra la capacidad de Israel para librar tantas guerras al mismo tiempo, ¿no? Está la batalla de la opinión pública, por un lado, que obviamente es capaz de mantener gracias a la comunidad judía y también a una red exterior muy potente. Pero luego está la guerra propiamente dicha, que en estos momentos le está enfrentando en Gaza y en
Cisjordania.
Y en Cisjordania. Bueno, en menor medida en Cisjordania, pero
tiene
verdad,
fuerzas ahí destacadas en Cisjordania.
Y luego en el norte, ¿no? Con Líbano, con Hezbollah. Sorprendente que un país, no sé cuántos habitantes tienen, pero creo que no llega a los 10 millones, sea capaz de sostener estos conflictos.
Es un país militarizado.
Claro, pero probablemente además sin un resultado previsible, porque es imposible saber cómo va a acabar esto, ¿no? Y luego, por otro lado, también es muy curioso la actitud contemplativa de los países árabes, ¿no? No sabemos qué va a hacer Irán, que no es árabe, es persa, pero es verdad que alrededor de Israel
es que los países árabes no quieren nada con Irán.
No,
entre otras cosas, porque claro, la mayoría es suní y ellos son chiíes, que claro, están enfrentados o más
por eso,
entre sí.
Por eso no acogen ni a un solo palestino.
Sí, pero no sé, corregidme vosotros, porque yo sepa, los palestinos no son chiíes.
No, pero jamás.
Jamás sí.
Amigo,
pero
¿y quién se fía de a quién acoges?
Pero los palestinos no. ¿Y los
quién
refugiados
se fía de a quién acoges de los que saldrían?
Bueno, eso es lo, la, es tema. La primera pregunta sin resolver es por qué los países árabes de la zona están teniendo una actitud tan displicente con lo que está ocurriendo allí, ¿no? No sé lo que va a ocurrir, pero desde luego Israel ha dado un puñetazo encima de este avispero.
En fin, continuará, por desgracia. Oye, propuesta de Carmelo. Según, ¿quién era? Point de Vue, la revista.
Sí.
Los franceses, el rey Juan Carlos va a publicar próximamente sus memorias. El título será Reconciliación. Habría encontrado una editorial francesa, Reconciliación, que lo sacará a final de año, creo. Son 500 páginas en las que repasa su infancia, los grandes momentos en 39 años de reinado. La revista Point de Vue informa que don Juan Carlos explica sus errores, malas decisiones y que se muestra arrepentido. No sabemos más, pero es una autobiografía, ¿no? Por sí, lo que
sí
se ha dicho.
Sí, eso es lo que... Bueno, son sus memorias. Así se ha presentado, como sus memorias. Memorias del emérito que, bueno, lo primero que llama la atención, aunque no sorprenda, pero llama la atención que las publique una editorial francesa, ¿no? Y las publique en francés. De hecho, habrá que traducirlas en su momento y parece que ya hay alguien que está trabajando en ello porque se van a publicar, según parece, de forma inmediata. Son 500 y pico páginas en las que el rey Juan Carlos I parece ser que quiere defender su historia porque dice que le están robando su historia, que digamos que...
Ese es el titular que ha salido por ahí.
Tengo la impresión que de alguna manera él dice, oiga, es que está pesando demasiado, están pesando demasiado mis errores, porque él parece que en esas memorias, según lo que ha adelantado esta revista que acabas de citar, él reconoce sus errores, sus fallos, los reconoce, de alguna manera pide disculpas, no sé qué grado de disculpa habrá realizado en estas memorias, pero él pide disculpas, pero lo que entiendo que quiere hacer básicamente es volver a recuperar el peso que tuvo su protagonismo en la transición democrática, que sin lugar a duda fue, a mi forma de ver, espectacular, sinceramente, espectacular. Le estaremos agradecidos por esa etapa, desde luego, todos los que creemos en la democracia y cómo se llevó a cabo la transición democrática, porque no todo estaba tan fácil y tan claro como ahora se ve a la distancia. Hubo momentos, con perdón, muy jodidos en la transición democrática. Y por tanto, bueno, pues ese, digamos, yo creo que quiere poner en valor de la forma más detallada posible esa etapa de su vida, contando cosas que no se han contado, para restarle, digamos, importancia, digamos, al último tramo, que es el de los errores y el de los, digamos, los fallos que tuvo, que, hombre, que le llevaron al borde de los tribunales, hay que recordarlo.
Lo va a petar.
Sin lugar a duda.
En un sentido u otro lo
va a petar. Se va a vender.
Colmo.
Tenéis que leer esa revista porque...
Point de Vue.
Es que creo que en la página 26 sale un chico moreno.
Alto.
Abrumadoramente esbelto. Con una figura
bueno, Apolínea
por el sol. No, creo que el rey Juan Carlos está dándole vueltas, rumiando la idea de cómo intentar lavar su imagen después de unos años
chungos,
al borde de la navaja, ¿no? Al filo de la navaja. Y realmente creo que es muy complicado porque la sociedad española no entiende que alguien que lo ha tenido todo durante casi 40 años traicionara de esa forma su propio legado político, y porque además nunca llegó a pagar ante la justicia, ¿no? Las cosas que hizo. La fiscalía y la agencia tributaria fueron muy condescendientes con su situación para permitirle unas regularizaciones fiscales que...
Hubo prescripción y hubo inviolabilidad.
No, sobre todo lo que hubo fueron...
Y luego, efectivamente...
Lo que hubo fueron regularizaciones fiscales...
Hacienda se portó.
En las que se le dio un tiempo que a otro contribuyente no se le habría concedido, ¿no?
Desde luego.
Y yo creo que eso ha servido para hacer un punto y aparte, pero yo creo que es imposible convertir eso en un paréntesis. Porque todo su reinado, de alguna forma, va a estar ya indisolublemente ligado a todo este patrimonio que en realidad sabemos ahora amasó durante todos esos mismos años, ¿no?
Si me permitís, en puandevi.fr leo: Juan Carlos Premier, dos puntos, una fundación preocupante. La creación de una fundación por Juan Carlos suscita interrogantes sobre sus intenciones, destinado a centralizar sus, a reunir sus fondos en el extranjero y asegurar la vuelta de sus hijos. Esta iniciativa está siendo opaca. José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial, advierte de los riesgos para la imagen de la monarquía en relación a la fragilidad de la relación entre Felipe VI y su padre. Entrevista. Ojo, he traducido sobre la marcha, ¿eh? Al loro.
Ese nivel de francés.
Perdóname.
Ojo, ¿eh?
Tal cual lo he clavado.
Ojo. Yo tuve que tirar del Google
Translator. Tal cual lo he clavado. Tal cual lo he clavado. Pero a eso se refería.
Sí, sí. Sí, no, estaba bromeando con vosotros y es verdad que a lo mejor los oyentes se habían perdido por el camino.
Pero no, te has declarado apolíneo, que no.
Bueno, en realidad me ha hecho una mano él, porque a mí no se me ocurría ese adjetivo. No, nunca lo hubiera utilizado para referirme a mí mismo.
Debido a algo.
No, yo creo que es verdad que, por ejemplo, además, es que pongo en cuestión que realmente haya habido un ejercicio de contrición por parte de Juan Carlos I. Porque él tiene la percepción de que en realidad nunca debían haber forzado su abdicación, que nunca debía haberse ido a España y que además nunca hizo nada mal. Digamos que todo ese dinero que él acumuló durante tantísimos años formaba poco menos que parte de algo a lo que tenía derecho por los servicios prestados al país.
Él dice, ¿no? Dice textualmente en ese libro, hablaré y me explicaré de mis errores y de mis malas decisiones. O sea, él se supone que tiene que explicar esos errores y esas malas decisiones que fueron verdaderamente... escandalosas, sin lugar a duda.
Yo creo que de lo que más se arrepiente no es del dinero en el extranjero, sino de haber abdicado. De todas formas, tendremos que esperar a ver lo que dice en su memoria.
Yo creo que los errores son más por algunas cuestiones de relaciones personales, sí, que por el tema de las decisiones políticas.
Pues en eso ha sido contumaz también.
Creo, no tengo idea.
En el tema de las relaciones personales es alguien que ha sido especialmente contumaz a lo largo de la vida. Y luego hay una cosa que yo subrayaría, y es que eso sí que desde luego creo que merece la admiración de cualquier humano, es su ganas de vivir, su energía. Yo reconozco que tengo 43 años y algunos fines de semana llego a casa y me apetece ponerme el pijama y las pantuflas.
Lo que este tío tuvo que vivir, o sea, lo que Juan Carlos I tuvo que vivir en los años 70-80, eso no se puede escribir, o sea, bueno, no se puede expresar, escribir.
Sí, sí. Sí, pero luego lo disfrutó. Pero es verdad que este lunes...
No, disfrutón era, ya te lo digo.
Este lunes se levantó en Estoril. Un avión lo recogió y lo llevó a Vitoria. Estuvo en Vitoria, fue al médico, comió en Vitoria y luego por la tarde cogió otro avión y se fue a Vigo. Llegó a Vigo, lo recogió otro amigo y se fue. Y hoy, seguramente hoy habrá estado en el puerto de San Senso o ha navegado. A mí, de verdad, que alguien que está a punto de cumplir 87 años
Haga todo esto,
desde luego me tiene loco.
Es verdad
que me tiene loco.
Que va más cómodo de lo que vamos el resto de los mortales.
Sí, pero sí. No tiene la movilidad ni la fuerza. No.
Pero que pudiendo tirarse en la alfombra de la casa de Abu Dhabi y quedarse allí inmóvil, disfrutando del cielo que tiene que ser maravilloso,
yo
esté una y otra vez haciendo esto...
Yo solo sé que lo va a petar.
Sí, sin lugar a duda. Y yo voy a recordar algo de esa fortuna que... y esa fundación para todo su patrimonio, y es que Felipe VI ha renunciado a la herencia de su padre. Que eso hay que recordarlo porque yo quiero, por encima de todo, reivindicar el papel que ha tenido que jugar el actual rey de España tragándose toda esta historia de su padre, que ha sido para él tremendo.
¿Y cómo lo gestiona?
¿Y cómo lo ha llevado? Con la dignidad que lo ha llevado. Pues que... Y eso hay que reconocerlo, seas monárquico, republicano o del Betis.
La diferencia es evidente. O sea, en el año 2012 el rey Juan Carlos se fue a Botswana a cazar en Semana Santa y el rey Felipe les dice, las infantas se van a ver la Semana Santa de Chinchón en Semana Santa. Ha habido un cambio, un giro de 180 grados. Yo creo que esto de la fundación, bueno, lo que publiqué en el Confidencial hace dos semanas, está más relacionado con las infantas Elena y Cristina que con el rey. El rey Felipe VI no tiene nada que ver en esto,
por eso
no
lo
ha tenido
digo.
Ninguna participación, Pero sí que es verdad que al rey Juan Carlos una de las cosas que le preocupan es en qué situación se van a quedar sus dos hijas cuando él falte. Y esta fundación pues tiene el objetivo de, por un lado, canalizar el
patrimonio. Hambre no van a pasar, eso lo tengo claro.
Bueno, es que a lo mejor, o sea, digamos que la demanda de efectivo de la infanta Elena y la infanta Cristina
es distinta a la nuestra.
Claro, es distinta. Ya. Tú entiendes, tú a lo mejor no pasarías hambre, yo tampoco, pero ellas a lo mejor se les queda corto.
Más información en puantv.fr.
Recordad, busca la figura de Belta.
Sí, sí.
Y Apolinia.
Y a ver si la encuentras. Gracias, Olmo.
Un placer, muchas gracias, Ángel.
Gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Cuidaos, chicos.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí, penalti, ¿eh?
Este miércoles desde las 7, La Liga. Girona-Rayo Vallecano. Barcelona-Getafe.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
¡Los números uno del deporte!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Ciber Voluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La costumbre que ha tomado el sanchismo de criticar y amedrentar a los jueces independientes es alarmante. Aquel famoso ¿de quién depende la fiscalía?, del que presumía Sánchez, resultó tan solo el principio de una deriva más que preocupante. Si a la cabeza de las andadas se coloca además el ministro de Justicia, la situación es aún más grave. No es la primera vez que Félix Bolaños insinúa cosas como que la mujer del presidente está siendo perseguida, o como ha dicho ahora respecto de la instrucción del juez Peinado al trasladar la intervención de Pedro Sánchez a las partes, que revela sus intenciones blanco y en botella. Si Bolaños desconoce lo más básico de los procedimientos procesales, mal, y si no y hace ese tipo de insinuaciones, peor. Este ataque al juez desde el gobierno se produce mientras la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que el juez Peinado investigue también si Begoña Gómez se apropió del software de la Universidad Complutense, desestimando así las maniobras de la Fiscalía para apartarlo del caso. Ver a un presidente del gobierno desafiante ante los jueces es una pésima imagen. Lo es también observar al ministro de Justicia como una suerte de ariete que va poniendo en cuestión la independencia judicial. Sin embargo, ver que los mecanismos del Estado de Derecho funcionan de todas formas es para felicitarnos, porque la batalla por una sana democracia se libra en buena parte en el juego de contrapesos de los que el gobierno hace tiempo que parece querer librarse.